En esta emisión de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos recuerda que errar no siempre es fatal.
Dios no ha excluido a ninguno de nosotros de su plan. Él ya incluyó en su programa a personas que han hecho de sus vidas algo desordenado, personas con grandes fallas en su vida. Es un gusto saludarles, amigos, e invitarles a que me acompañen en el estudio del Evangelio de Mateo.
Una mirada de cerca a la genealogía de Jesús puede ser lo más alentador para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Es fácil mirar a una persona de influencia y asumir que esa posición le fue concedida fácilmente debido a su estatus social. Bueno, ese no fue exactamente el caso con la historia de la familia terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta emisión de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith estará compartiendo con nosotros el imperfecto trasfondo de estos hombres y mujeres que constituyen el árbol genealógico de Jesucristo. Y ahora, con ustedes, con la primera lección de Mateo capítulo 1, versículo 1, el pastor Chuck Smith.
Estimado oyente, le invito a que entremos juntos en el estudio del Evangelio según Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos en Capernaum antes de ser llamado por Jesucristo para que fuera su discípulo. Él era también llamado Leví. Y abre aquí su Evangelio dándonos una genealogía de Jesucristo, la cual se remonta hasta a Abraham, como lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, el Señor le había hecho una promesa a Abraham, diciéndole: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Por eso se entendía que de la simiente de Abraham tendría que venir el Mesías, aquel que sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Así que todo aquel que proclamase ser el Mesías tendría, ante todo, que poder probar que él era un descendiente de Abraham, debido a que Dios ya había hecho esta especial promesa a este hombre. Más tarde fue la promesa de Dios a David, la promesa que él construiría la casa de David y que su simiente se habría de sentar en el trono para siempre. Y de esa promesa, David entendió que Dios le estaba prometiendo que el Mesías vendría a través de su descendencia, a través de su línea genealógica. Después de David, hubieron muchas profecías que se refirieron al Mesías como el retoño de la vara de Isaí. Por supuesto, el Mesías es señalado como el que se sienta en el trono de David. Así que sería necesario para alguien que dijese ser el Mesías probar que él era un descendiente tanto de Abraham como de David. ¿Verdad, estimado oyente? Es claro esto. Ahora, me parece interesante que los judíos ya no tienen más ningún registro genealógico preciso. Así que no hay un judío en el mundo que pueda probar por el registro genealógico que es descendiente de David. Ellos han perdido todos sus libros de generaciones. Pero no hay problema, porque el Mesías ya ha venido. Y Mateo lo señala aquí diciendo que él cumple todos los requerimientos al ser hijo de Abraham e hijo de David. Así es que busca trazar una línea desde Jesús hasta David y desde David hacia Abraham. Usted dirá, pero espere un minuto, ¿no es esta la genealogía de José? Y si Jesús fue nacido de la Virgen, entonces, ¿por qué sería necesario trazar la genealogía de José? Vemos eso cuando llegamos al verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, note que no dice que José fuese el padre de Jesús, pero sí dice que fue marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Usted quizá está familiarizado con el hecho de que el Nuevo Testamento tiene otra línea genealógica que se traza desde Cristo hasta Adán. Y al leer las genealogías de Mateo y de Lucas, usted verá que hay diferencia entre ambas. En la genealogía de Mateo estamos trazando una línea hacia David por medio de Salomón. Pero al leer en Lucas, encontrará que allí traza la genealogía no de José, sino de María. Esta línea genealógica también va hacia David. De modo que María también era de la tribu de Judá y una descendiente de David, pero no a través de Salomón y su línea, sino a través de otro hijo de David que se llamaba Natán, a través de él y su línea genealógica. Pero ahora en el Evangelio de Mateo, José es un descendiente de David por la rama real. Al leer los reyes de Judá, encontrará que están listados en los ascendientes de José. Y de hecho, él era de la simiente real de David y como tal un heredero del trono de Israel. No obstante, hay un verdadero problema para que José sea rey en Israel, puesto que su línea va a través de Jeconías, al cual el Señor maldijo por medio del profeta Jeremías cuando le dijo que ninguna simiente suya se sentaría en el trono de Israel para siempre. Así que esa línea real que venía por Salomón ya estaba deshabilitada para sentarse en el trono a causa del pecado de Jeconías, lo cual se encuentra allí en Jeremías capítulo 22, verso 30, estimado oyente, si usted quiere buscarlo. Es así que Jesús, siendo el hijo de María, todavía reclama el trono de David, pero no por Jeconías, que fue maldito y así inhabilitado para reinar sobre el trono, tanto él como cualquiera de sus descendientes. Entonces, Jesús era el hijo de José. No podía reinar sobre el trono de David por la maldición de Jeremías 22, pero siendo el hijo de David a través de Natán y a través de una línea diferente, él tiene el derecho al trono al descender de María, al venir de María. Y aun en los que respecta a la nación judía, ellos reconocerían en José la línea real, por lo tanto, el hijo mayor de José. Él era considerado el hijo mayor de José, aunque él nació, como sabemos, del Espíritu Santo. Tendría, por tanto, el derecho al trono. Así es que el Señor puso ambas cosas juntas, y es bien fascinante el modo en que ellas ocurrieron. Bien, ahora existen algunas cosas que son realmente interesantes. Y le digo, usted puede saltear los primeros 17 versículos porque estos nombres se convierten en tediosos para una persona que está familiarizada con ellos. Se gasta mucho tiempo solamente tratando de pronunciarlos y se vuelven un tanto insignificantes. Raramente había mujeres nombradas en las líneas genealógicas. No obstante, al trazarla desde José hacia atrás, nos encontramos con cuatro mujeres que son mencionadas, y a excepción de una, no fueron mujeres virtuosas. Vayamos a la primera mujer que es mencionada, y ella es Tamar. se encuentra en el versículo 3 y dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Esto está en Mateo capítulo 1, verso 3, estimado oyente. Sí, Judá tuvo un hijo que se casó con Tamar, pero murió antes de que tuviese descendencia. Así que su hermano hizo lo que era aceptado en su cultura y la tomó como esposa. Pero él también murió antes de tener hijos. Ahora bien, Judá tuvo otro hijo, y era la obligación del otro hijo casarse con ella y preservar así su simiente, es decir, la descendencia. Pero Judá, teniendo dos hijos que murieron como resultado, no quería dar el tercero en matrimonio con ella, y prolongó el asunto. Él dijo: es demasiado joven, es muy inmaduro, y lo aplazó hasta que fue bastante obvio para ella que Judá no tenía intenciones de permitir que su tercer hijo se casase con ella. Así que ella se atavió como una prostituta y se sentó en el camino. Cuando Judá pasó por allí, se le insinuó, a lo cual ella gentilmente accedió. Y dijo ella: ¿qué me darás? Él le respondió: te daré una cabra de mi rebaño. Ella le dijo: bueno, pero no la tienes contigo. Él le respondió: entonces te daré mi anillo como una garantía y te enviaré la cabra. Y así él se fue con ella. Tenía Tamar un velo encima y él no la reconoció. Al día siguiente, el siervo vino con la cabra y la muchacha ya se había marchado, de modo que él dijo a la gente alrededor: ¿dónde está la prostituta que se sentaba aquí? Ellos le respondieron: aquí no hay ninguna prostituta. Así que el siervo volvió a Judá y le dijo: oye, no pude encontrarla. Tengo todavía la cabra. Judá dijo: bueno, está bien, dejémosla ir. Bien, cuando la palabra vino a Judá de que Tamar, su nuera, estaba embarazada, él dijo: mátenla. Entonces Tamar le mandó el anillo y dijo: el hombre al cual pertenece este anillo es el responsable de mi embarazo. Y así Judá quedó atrapado. Pero, ¿no es acaso interesante que Tamar aparece en la línea real de la simiente de David? Y que Dios haya escogido a Tamar en estas circunstancias adversas. Bueno, la segunda de las mujeres que encontramos es Rahab. Recuerda, estimado oyente, cuando los hijos de Israel estaban ya para entrar en la tierra que Dios les había prometido, la primer ciudad a la cual vinieron fue Jericó. Enviaron espías dentro de Jericó para echar un vistazo a las defensas y demás cosas. Cuando la gente de Jericó se dio cuenta de que había espías de los israelitas adentro de la ciudad, los buscaron para matarlos. Pero Rahab, que era prostituta, los escondió debajo de las gavillas de su techo y luego los bajó por el muro diciéndoles: por favor, cuando tomen la ciudad, liberen a mi familia y libérenme a mí. Así que ellos dijeron: deja colgado este cordón escarlata y cuando tomemos la ciudad, todos los que estén en tu casa estarán a salvo. Cuando Jericó fue tomada, respetaron a Rahab, que albergó a los espías, y a aquellos que estaban dentro de su casa no fueron asesinados, sino que fueron liberados. Rahab es la madre de Boaz, que por supuesto fue el que se casó con Ruth la moabita. Ruth es la tercera que es mencionada en la genealogía de Mateo. Ahora bien, Rahab no venía de la línea de Israel, sino que era de Jericó, una prostituta cananita que el Señor puso en la línea genealógica. La próxima mencionada, como dijimos, es Ruth, que era moabita, los cuales estaban bajo una eternal maldición de Dios. Un moabita no podía entrar en el templo del Señor hasta la décima generación, lo que equivale a decir por siempre, puesto que Dios había puesto una maldición sobre Moab. Y por la gracia de Dios, Ruth se convirtió en la mujer de Booz, cuyo hijo fue Obed, de quien es hijo Isaí, del cual nació el rey David. Así fue que Dios puso a Ruth, la moabita, en la genealogía. Luego, la cuarta mujer que es mencionada es esta. No se da el nombre, pero sabemos quién es. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De allí se desprende, estimado oyente, que Betsabé es la cuarta mujer que está registrada, y ella es la única que tiene una relación ilegítima con David, y cuyo esposo fue puesto deliberadamente para morir en una conspiración de David. Luego Betsabé se transformó en la mujer de David. De ella nació Salomón, quien luego llegó a ser el rey de Israel. Y la línea genealógica viene entonces a través de Salomón. Así que el Señor ha puesto en la genealogía de José estas cuatro mujeres para mostrar la gracia de Dios y para que cualquiera de nosotros, a través de nuestras fallas, podamos aún identificarnos con el plan del Dios de gracia y amor para con los hombres. Ninguno de nosotros, estimado oyente, está excluido. Dios ha incluido en su programa gentes que han tenido vidas desordenadas, personas que han tenido grandes fracasos personales en sus vidas, personas que han tenido manchas de inmoralidad y aún Dios las usó en su plan total. Por tanto, esto nos anima a nosotros, quienes también tenemos manchas, quienes también tenemos fallas. ¿A qué nos anima? ¿A qué Dios puede usarnos? Aún puede tenernos en su plan. Y así es que para mí eso es alentador, estimado oyente, cuando veo la inclusión de estas personas que Dios hace en su línea genealógica para llegar a Cristo. Ahora veamos que Mateo divide las generaciones. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Sin embargo, es bastante obvio que Mateo ha dejado de lado algunos nombres para así poder disponerlos en parejas de a 7, tres parejas de 7, dejando deliberadamente algunos nombres afuera. Y algunos de los nombres que son dejados de lado, los cuales son bastante obvios. En el verso 8, Ocosías, y si usted vuelve al registro en Crónicas, encontrará que Ocosías, Joás y Amasías son dejados de lado. ¿Quiénes eran Ocosías, Joás, Amasías? Ellos eran los hijos de Atalía, que era hija de Jezabel y Acab, ese rey y reina malvados del reino del norte, cuyo pecado selló la racha del reino del norte. Y Atalía buscó exterminar toda simiente real de David, pero uno de los hijos escapó. Y por supuesto, se convirtió posteriormente en rey. Pero los descendientes de Atalía son dejados de lado en este registro y estoy seguro que fue de modo deliberado por Mateo. Hay otras omisiones, pero el propósito de Mateo era dejarlo puesto en 14 generaciones, y de seguro que fue hecho deliberadamente. No puedo creer que Mateo haya simplemente cometido un error, sino que fue una omisión deliberada de parte de Mateo al escribir las genealogías. Y esto puesto que él tenía el mismo registro que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Conocía bien estos nombres y cómo encajan allí, pero de forma deliberada él los omite. Si usted quiere realizar un estudio de las omisiones y las personas que faltan, estoy seguro que usted podrá encontrar las razones por las cuales Mateo eligió omitir dichos nombres. Bien, ahora entramos en el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo, y dice así: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que este es un pequeño versículo de transición. Es un versículo de transición necesaria, porque él está dando la genealogía de Abraham para mostrar que él viene de Abraham y de David. Pero con todo, Cristo Jesús no fue nacido de José, y él ha de explicar esto. Leemos el versículo 18, estimado oyente. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es necesario que entendamos que en esa cultura habían tres relacionamientos que una pareja podía tener. El primero, el compromiso. El segundo, el desposorio. Y por último, el tercero, el casamiento.
Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Como resultado, eso puede dificultar la comprensión del concepto que Él tuviese padres aquí en la tierra. Pero como ha estado enseñándonos el pastor Chuck Smith, es crucial que entendamos el significado de la genealogía de José al referirse al cumplimiento de la profecía. El pastor Smith regresará en breves instantes con unos comentarios finales. Mientras tanto, déjeme ofrecerle la posibilidad de estar conectado con nosotros y obtener gratuitamente los materiales de cada programa. Nuestra página de internet es www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá encontrar la transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo presentado en esta jornada. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. De la misma manera, le ofrecemos nuestro correo electrónico, que es info@lpddph.com. Recuerde que luego del arroba ponemos las iniciales del nombre del programa. Le vuelvo a repetir: info@lpddph.com. En la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará su observación de los eventos que conllevan al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto aquí en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, con sus comentarios finales, nuevamente con ustedes el pastor Chuck Smith.
Que el Señor esté con usted, estimado oyente. Que siga poniendo su mano en su vida para que sea lleno de las bendiciones y del amor de Dios, y que su vida se sacie con la plenitud del Espíritu Santo para que usted sea guiado por Él y para que camine con Él, llevando el fruto del Espíritu y así glorifique a nuestro Padre que está en los cielos.
Este programa es auspiciado por La Palabra de Dios para Hoy, Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Únase a nosotros cada día en este mismo horario a medida que estudiamos La Palabra de Dios para Hoy.